Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Con el final de la temporada es tiempo de hacer balance. Que si quién ha sido el triunfador, cuál ha sido el mejor toro, la mejor ganadería, el torero revelación. Y es que ya que el sector trabajar, lo que se dice trabajar, trabaja poco ya en estas fechas y se expone aún menos a los medios, así que así nos entretenemos. La campaña de 2024 ha concluido con una sensación agridulce. Si nos asoma al escalafón que publica Noet en su web, vemos a un Rocarrey líder seguido muy de cerca de Talavante, 70 festejos el peruano, 68 el extremeño. Entre ellos y el siguiente escalón hay casi 20 festejos de diferencia. Y es que entre los 40 y 30 paseillos trenzados, esa parte alta del toreo, los que ocupan los puestos de todas las ferias, pase lo que pase, ese grupo bien arropado en los despachos vive unas rentas cada vez más exiguas, así hay que decirlo. Esto en cuanto a lo cualitativo. En cuanto a lo cuantitativo, la canción es otra. Rocarrey, pese a su liderazgo, no ha terminado de convencer al aficionado más exigente. Y es que más allá del triunfo a golpe cantado, por su proverbial sentido de la responsabilidad, su infinito valor y su desmedida ambición, pues no ha llegado ese salto de calidad en un torero que parecía adivinarse. En lo artístico, Rocarrey sigue algo atascado. Es una evidencia y estoy seguro que el peruano seguirá insistiendo en esa evolución. Y para mí, dos toreros que han marcado el pulso, el triunfo y la regularidad por bandera han sido dos extremeños, Emilio de Justo y Miguel Ángel Pereira. No ocupan los primeros puestos del escalafón, pero su temporada ha sido de triunfo pleno. El noveno, el cacereño, y el undécimo, el pacense, y entre medias, en el puesto número 10, un morante en el recuerdo. Y es que el compromiso de Justo y de Pereira en las principales ferias, su decisión de abrirse a otros encastes, no bajar el pistón de la intensidad, han hecho que suyo haya sido el año. Y llama la atención el puesto de privilegio que ocupan dos toreros amparados por la Casa Matilla y que han dado muy pocos argumentos para ocupar esas posiciones a final de año. Castella y Manzanares, Manzanares y Castella. Toreros con un amplio bagaje, pero que han deambulado por esta campaña sin ofrecer nada atractivo. Y por no hablar del fan, instalado en el top 10, justo por debajo del top 10, por obra y gracia del Espíritu Santo, salmantino en este caso. Y el escalafón necesita revitalizarse, se necesita apostar por los toreros que han destacado este año en la medida de sus posibilidades, no darlos por perdido a las primeras de cambio. Y me acuerdo ahora de toreros como Ángel Telle, de Francisco de Manuel, o incluso las voces que se alzaron este otoño contra Fernando Adrián después de una tarde poco afortunada de las ventas, como si la ristra de Puerta Grandes anteriores no valiesen nada. Y es que mientras unos mantienen el crédito y los puestos en las ferias por su nombre y sus protectores, a otros, a los más jóvenes, se les mide con una exigencia impropia de la justicia que debe imperar en este mundo del toro. Hay muchos nombres. Lo que falta son ideas y lo que sobra son intereses contrapuestos y cruzados. Necesitamos nuevos toreros para seguir ilusionándonos. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Llegaste un día de verano sin darme ni cuenta. Y sin buscarlo la vida jugó y nos cruzó. La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta. Y con un frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo. Van 4 meses y parece que apenas empezó. Qué rápido pasa el tiempo si voy de tu mano, si vas de mi mano. Quiero perderme en tu peso sin perder el control. Y te lo voy a decir.
Bueno, pues para comenzar, como siempre, esta nueva edición del Albero, hay que saludar a mi buen amigo, compañero, a Pablo Rivas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sixto.
Bueno, hoy programa dedicado a los más jóvenes, que creo que se merecen. Lo dijimos el primer día cuando retomamos esta nueva temporada, la 12 más 1 del Albero, y creo que lo merecían, ¿verdad?
Sí, y sobre todo que son toreros que torean muy bien. Sobre todo muchos de ellos con los que vamos a hablar hoy son toreros que para el aficionado pues nos encanta verlos, ¿no? Y hemos tenido la suerte de ver algunos de ellos esta temporada. La mayoría nos hubiera gustado verlos más, pero la cosa está como está, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero son toreros que por lo menos hoy vamos a escuchar muchos tendrán que reivindicar cosas, vender triunfos, pero al fin y al cabo, como digo, son toreros que torean muy bien y que queremos escucharlos, ¿no? Para ver también de cara a la temporada que viene, claro, ¿no? ¿Qué esperanzas, qué futuro ven, cómo ven esto? Pues sí. Y si van a torear o no.
Seis toreros que piden paso y a los que queremos dar voz aquí en COPE. Empezamos además con un torero, lo vamos a hacer por orden de antigüedad, un torero que ha dado la cara hasta en tres ocasiones este año en Madrid, en las ventas, dando dos vueltas al ruedo, ha puntuado en Pamplona, y fíjate, lo saben ya los aficionados, toreó en un mismo día una corrida concurso en Big Fest en Sac, y por la tarde se vino hasta las ventas para torear la corrida de Miura en la Feria de San Isidro. Juan de Castilla, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estás, Sixto?
Muy bien. Oye, ¿cómo se lleva estos días ya una vez terminada la temporada, Juan?
Uf, duros, duros. Me hubiese encantado que la temporada fuese más larga y sobre todo con la intensidad que venía. Pero bueno, hay que también tener estos días de reflexión, de pozo, de tranquilidad para reflexionar todo lo que ha pasado en la temporada y sobre todo acentuar y corregir para la próxima.
Y después de uno sentarse, pensar, reflexionar, como dices, ¿cuáles son esas primeras impresiones que te quedan de esta temporada de 2024?
Nada, muy buenas y la verdad me siento afortunado. Creo que este año he tenido muchísima suerte. Todas las corridas que he matado creo que han sido corridas muy difíciles, muy duras y han salido las cosas bastante bien para lo complicado que son esas circunstancias, ¿no? Tanto de que algún percance me pudo haber pasado, como que pude haber pegado un petardo, que era la primera vez que me enfrentaba a muchos hierros, y salieron las cosas bastante bien.
De tus tres pasos por Madrid, ¿con cuál de ellos te quedas por la importancia que ha tenido en tu temporada?
Uf, es que cada día fue muy, muy importante. Cada día tuvo un matiz muy diferente. La de Miura, sin duda, fue San Isidro. Fue el día completo, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Fue un día muy intenso. Pero luego la de Valdefresno, yo creo que la afición me vio torear de verdad. Y en la última corrida, creo que la afición vio que tengo capacidad para poderle a cualquier tipo de toros y sobre todo que no me arrugo ante las dificultades. Entonces, cada día trabajo es un matiz diferente.
Y te queda la espina de decir, joder, qué cerquita lo he tenido, qué cerquita he tenido la puerta grande. Sobre todo la del 15 de agosto, la de septiembre, qué cerca lo tuviste.
Sí, siempre me queda como esa espinita de decir, uff, que lo estuve rozando con las yemas de los dedos, que lo tuve ahí, pero bueno, yo soy del pensamiento de que en el momento en que se den las cosas en Madrid, que sea incontestable, que nadie ponga una pega y que sea tan contundente que no tenga nadie una objeción, así que bueno, estamos en ese proceso, estamos trabajando para que en el momento que sea, sea incontestable.
Pablo.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, torero. Yo quería comentar, porque es verdad que se ha acabado ya la temporada, ¿no? Pero ahora empieza también otro de tus grandes feudos, ¿no? Como es el de América. Y quería comentar también algo que a los taurinos nos está preocupando mucho, ¿no? Que es el caso de tu tierra, de Colombia. ¿Cómo ves allí el futuro, ahora que imagino que irás a torear por allí? Y si puede derogarse, ¿no? Esa prohibición que nos enteramos pues a lo largo de esta temporada. Y que preocupa, ¿no? Preocupa a todos los aficionados y imagino que a los toreros de allí. Llega el invierno, pero no sé si es un invierno que veis allí con esperanza o si realmente con algún pequeño rayo de esperanza, porque esa prohibición pueda derogarse o más bien como un verano de despedida.
Como no, invierno de despedida. Siempre hay esperanzas, sobre todo porque hay muchas demandas interpuestas ya para derrocar esa ley que es ilegal. Sobre todo por las formas en las que se han hecho, pero sí es verdad que es muy, muy delicada la situación. Es verdad que es complicada y que nos, de alguna manera, nos hemos sentido muy solos los aficionados allí. Dicen aquí que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y creo que en ese aspecto nos han dejado bastante solos, pero bueno, ahí estamos intentando dar la pelea con lo que podemos, pero yo creo que todavía hay esperanza. Creo que la esperanza es lo último que se pierde. Y tanto es así que ya se dieron la Feria de Toros y Ciudad Manizales, se han presentado los carteles de Cali y de Manizales, y esperemos que nos dé tiempo hasta ese 2027 que habla la ley que ellos firmaron para erradicar demandas y eso que nos permita resarcir esta ley que nos quiere quitar los toros en Colombia.
Y mirando de cara al próximo año, Juan, porque claro, tres tardes en Madrid, esas dos vueltas al ruedo, esa oreja que cortaste en Pamplona, la mañana que tuviste en Big Fish en Sac, claro, uno dice, la recompensa es en el ruedo. Hombre, Madrid ya tiene que estar muy cerca de empezar a organizarse porque se presenta el 31 de enero, pero claro, dices, ¿te gustaría un trato más equitativo a lo realizado en el ruedo, es decir, no tener que tragarme lo que he tragado este año? O bueno, en este caso, la posición que uno ocupa también hay que ser realista y lo que venga bienvenido sea.
A ver, yo soy muy consciente de mis circunstancias y de mis formas y del camino que estoy emprendiendo, ¿no? Yo soy consciente de que me pongan ahora mismo a matar la de Victoriano del Río es imposible. Pero si me ponen a matar la de Miura, pues agradecido por torear en Madrid, ¿no? Es verdad que es un caminar día a día, es un escalar paso a paso. Y que sí es verdad que me gustaría que me dieran otra posibilidad y que se me viesen otro tipo de carteles. Claro, porque yo soy torero y yo me considero que sé torear bastante bien como se viene la corrida de Valdefres, ¿no? Pero bueno, prefiero seguir toreando y guerreándola día a día que quedarme en el sofá de mi casa viéndola por la tele.
¿Y en qué crees que debes incidir para que eso que ha quedado tan cerca pueda conseguirse el próximo año?
Bueno, yo creo que son muchos matices en los que hay que trabajar y en los que estoy trabajando, ¿no? Uno de ellos creo que ya lo tenemos un poco más controlados y dominados, que es la espada, que es un punto que este año hemos reventado toros muy bien, hemos pinchado toros que no debíamos haber pinchado, pero bueno, yo creo que es un proceso también largo en el que hay que seguir creciendo y avanzando, y sobre todo también esa chispita de suerte que día a día la vamos trabajando, que entre más trabajamos más suerte tenemos.
Lo que yo creo que a ti sí te ha llegado es que la afición, la más exigente de Madrid, que al final es la que está domingo a domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, la que sigue el devenir de la temporada, ahí te has ganado un hueco en los favores, ¿no? de esta afición más exigente. No sé si a ti te llega esa sensación.
Sí, es verdad que es bonito, por ejemplo, ir a las corridas de toros a Madrid en las canotoreas y en las novilladas y que ver que el aficionado de verdad se te acerca a saludarte y a darte la enhorabuena y sobre todo a recalcar las buenas actuaciones que he tenido, sobre todo que son aficionados que te lo valoran, y para mí eso es lo más importante. Para mí es más importante que el aficionado se te acerque con buenas intenciones a decirte, coge otro camino o ponte a estudiar.
Pablo.
Hombre, es cierto que nos quedan también en la memoria esas imágenes, esos días en los que el aficionado se acuerda, en los que, por ejemplo, pues cogiste esa avioneta, ¿no? O incluso esas imágenes que muestran también la dureza de esta profesión, como cuando vemos esas imágenes trabajando, ¿no? Allí en el almacén en el que trabajas. Y son, yo creo que imágenes que al aficionado le impactan. Y quería preguntarte precisamente por muchas veces has dicho que el toreo pues realmente no te ha dado para vivir, ¿no? Y por eso pues trabajas en ese centro de almacenaje y no sé si ves cada vez más cerca que el toreo dé para vivir, ¿no? Para poder dedicarse íntegramente al torero.
A ver, es verdad que desde el 2020 que hubo pandemia, que no toreé nada, el 21 que no toreé nada, el 22 que estuve también que solamente toreé un festival. Bueno, un festival, no fue un festival, fue un festival en Portugal. Entonces, bueno, y el 2023 que ya empecé a torear 5 corridas de toros y este que toreé 9 y 4 festivales, pues es verdad que cada vez lo estás viendo más color a la situación, cada vez lo estoy viendo más claro. Y si te soy sincero, cada vez que iba a torear en Madrid, y justamente coincidía que era un domingo, entonces el viernes iba a trabajar y decía, bueno, hoy la última vez que voy a trabajar. Y el lunes otra vez trabajando. Y yo, mierda, no fue hoy. Pero bueno, lo importante es tener la ilusión, seguir trabajando, ser muy consciente de las circunstancias. Si llega ese triunfo, que los peones se me vayan a las nubes y tenerlos medio asentados. Y yo estoy seguro que aunque triunfe y corte las horas en Madrid, al día siguiente voy a tener que estar trabajando. Porque yo sé cómo es esto y muchos espejos he tenido y muchos casos de muchos compañeros que han triunfado en Madrid el año siguiente han estado en una situación muy similar al inicio. Entonces, bueno, sé que esto es de día a día, de mucha constancia, de mucho apretarse Y no, que no sea flor de un día, sino que sea todos los días pegar con el mazo.
Pues Juan de Castilla, que ojalá ese triunfo se conquiste la próxima temporada, que piense, mira, ya esto ya dejo el madrugón, que solamente madrugo existo, que se joda, y a torear.
Te ganas, Dicto, ¿eh?
Me ganas, por poco, pero me ganas. Así que te deseamos toda la suerte del mundo, que sea un invierno fructífero, que en ese viaje a tu Colombia no sea el último, sino que sea también un sinónimo de triunfo, y que la próxima temporada hablemos muchas tardes más aquí, en muchas semanas más aquí en el Albero, la cadena COPE, ¿te parece?
Muchas gracias, Sixto.
Un abrazo.
Por este espacio. Un abrazo fuerte.
Y te lo voy a decir. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto ruido se escucha primero nuestra canción.
Bueno, Pablo, pues de un colombiano a un salmantino. Y hoy vamos a visitar tierras charras en varias ocasiones, porque hay varios toreros que han destacado de esta tierra.
Y novilleros también, que eso también daría,
¿sí?
dará para hablar en este invierno.
Sí, sí, sí. Vamos
Pero
a
hoy vamos con los toreros, que no es poco.
Pues sí, y él por segundo año consecutivo se quedó a las puertas de sendos triunfos grandes, tanto en Bilbao como en Madrid, en la Semana Grande, con los toros de Dolores Aguirre, las ventas en un desafío ganadero en el que lidió ejemplares de Saltillo y de Valdellán. Aún así, Damián Castaño es otro de esos toreros que ha ocupado un lugar en los corazones de estas dos aficiones y que mantiene el crédito para volver el próximo año. Damián Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Cristo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás llevando estos primeros días de este otoño taurino?
Bien, la verdad que bien, mira, sin parar de entrenar, que otros años sí que he parado una semana o dos, este invierno al revés, ¿no? No he parado de entrenar y es más, entrenando mucho.
¿Y eso? ¿Por qué? ¿El cuerpo te lo pide? ¿Ya uno está mirando el año que viene?
Un poquito por todo, ¿no? De mirando ya de cara al año que viene, que tiene que ser muy importante, y porque, bueno, no me apetecía, la verdad, desconectar y bueno, pues así ha sido. Sigo entrenando mucho y ya preparando el año que viene.
¿Madrid o Bilbao? ¿Bilbao o Madrid? ¿A quién se quiere más, a papá o a mamá?
Bueno, la verdad es que las dos me han dado mucho estos 2 años. Han sido dos tardes muy importantes, igual que me pasó el año pasado. Y bueno, la tarde de Bilbao, la verdad que aún me la recuerdan tanto la del año pasado como la de este año muchos aficionados y profesionales. Y aunque han sido tardes diferentes, la tarde de Bilbao un poquito más de hacer mucho esfuerzo, y la tarde de Madrid de torear mejor. Pero dos tardes muy bonitas en mi vida, que bueno, pues la pena que en Madrid, pues bueno, pude salir a hombros y por la espada no salí, ¿no?
Oye, por segundo año con la de Dolores Aguirre allí en Bilbao, de nuevo a punto de conseguir el triunfo grande. Cuando uno luego escucha que si ganadería dura, que si ganadería que no quieren ver la figura, no sé qué, tú muy agradecido, ¿no? Imagino.
Sí, la verdad que encima con Dolores me une un idilio grande, no sé las correas que llevo de Dolores, 10 o 11 o por ahí, y siempre me ha ido bien, ¿no? Entonces, bueno, este es el tercer año que la mato en Bilbao, pero se ha matado en San Agustín de Guadalí, en Vide, en otros sitios, y siempre la verdad que se me ha dado muy bien. Es una de las ganaderías más importantes de mi carrera y espero que así lo siga siendo por muchos años.
Y la tarde de septiembre en Madrid, fíjate, yo titulé ese día, estoy repasando aquí en la web, en cope.es, y decía una tarde para haberte cambiado la vida. ¿Tú también notaste que ese día podía haber pasado algo muy, muy, muy grande?
Sí, totalmente, ¿no? De haberle metido la espada, pues sí que se presenta bien el año que viene, pero se presentaría muy bien si hubiera metido la espada y mucho muy diferente, ¿no? A cómo se va a presentar. Entonces, pues con mucha rabia, ¿no? Porque además la diferencia de este año al año pasado, de la tarde de septiembre, es que el año pasado fue un toro y este año fueron los dos toros, ¿no? Los que tenía triunfo, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito de rabia, pero bueno, ya no tiene vuelta atrás, sino mirar hacia adelante.
¿Cuántas veces has visto el vídeo de esa tarde, la espada? No sé, ¿lo has repasado muchas veces,
sí,
o no has querido verlo?
Sí, 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 sí que lo he repasado, porque creo que aunque duela lo de la espada, pues oye, uno siempre quiere, si no, no estaría en esto, mejorar, y para mejorar pues tienes que ver los defectos todos los que tienes mal y tal, y para corregirlo, ¿no?
Pablo.
Sí, ¿qué tal, torero? Yo por
Hola,
seguir
Pablo.
hablando de ese tándem Madrid-Bilbao, Bilbao-Madrid, hablabas de esa tarde de Bilbao de Dolores como una tarde de mucho esfuerzo, y yo quería preguntarte si algún año veremos esa encerrona de, no sé si podrá ser en 2025, esa encerrona de Damián Castaño con la de Dolores Aguirre en Bilbao.
Bueno, pues me encantaría, por mí sí, ¿no? Por mí sí que me encantaría, porque creo que, además, creo que hasta ahora yo creo que no me suena de que ningún torero se haya encerrado con una corrida de Dolores Aguirre. Y bueno, pues me gustaría ser el primero y me gustaría que no fuera si se sucediera, no fuera una tarde más, sino una tarde desde el primer toro, pues por poner todas las armas. Entonces, pues bueno, no sé qué pasará, pero a mí sí me gustaría.
Damián, llegó el final de temporada, final de mes de septiembre, y decides, bueno, pues dar un giro a tu carrera, pones punto y final a esta temporada junto a Andrés Sánchez. ¿Qué te llevó, ¿no?, a decir, bueno, pues, o qué os ha llevado a ambas partes a dar por concluido esa relación?
Bueno, pues la verdad que la relación con Andrés sigue siendo muy buena, pero pues no sé, necesitaba un cambio y bueno, pues lo hablé con él lo entendió perfectamente y ese ha sido el tema, ¿no? Necesitaba un poquito un cambio, mirar pues nuevas metas, nuevos horizontes y así está siendo, ¿no?
¿Te ha quedado la espina de Salamanca, de tu plaza, de tu feria?
Sí, no te voy a negar que, porque hoy no estar en Salamanca, pues a uno le duele, pero bueno, pues entiendo que es una plaza de cuatro, solo tiene cuatro corridas, las figuras tienen que estar y por otro lado lo entiendo también, ¿no? Bueno, pues lo que tengo que hacer es hacer méritos para poder estar y aporrear la puerta para poder estar el año que viene, ¿no?
Yo decía al principio del programa, en la editorial, que parece muchas veces que a los jóvenes se os exige un plus más, quizá que lo que se, dentro del sistema, ¿no? Que quizá las figuras que están muy acomodadas, que llevan muchos años, que están ahí por algo, obviamente, pero que vosotros no podéis tener un mínimo tropezón, que al primer tropezón parece que el sistema os está esperando para decir uno menos. Este molesta,
Sí,
uno
la verdad
menos.
que sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, en estas corridas en las que yo estoy, en las corridas duras, en cuanto no des la cara un día o dos, te apartan de la circulación. Entonces, pues aunque es muy duro, pero tienes que estar bien todos los días. Navegar en estas corridas, la verdad que es complicado porque es una exigencia brutal en todos los sentidos. Pero en cuanto se te va un pie, pues bueno, pues te apartan la circulación. Por eso hay que estar con los máximos sentidos y súper mentalizado, tanto física como mentalmente, para que no se vaya ningún pie.
Pablo.
Sí, estoy recordando también que ya queda tan lejos que ya casi que no nos acordamos, ¿no? Aquella tarde en San Agustín de Guadalix, ¿no? En la que yo creo que he visto la versión, no sé si diría más inspirada de Damián Castaño, ¿no? Hasta el punto de que yo creo que ya, como dice Rafael de Paula, rozó el éxtasis, ¿no? Que llegó esa forma de entrar a matar sin muleta. No sé si es el abandono, la palabra abandono entendida en el concepto del toreo, lo que más busca Damián Castaño con ese punto de vista que también hemos visto muchas veces de ese toreo relajado. No sé si eso es ahora el concepto al que camina Damián Castaño.
Sí, bueno, la verdad que me gusta torear muy puro, muy bien, y cuando me dejan me gusta torear muy relajado, con los hombros totalmente desmayados, porque lo siento, me siento muy a gusto, ¿no? Y lo noto que cuando yo me siento muy a gusto con esto arriba, ¿no? Cuando toreo mucho para mí y relajado y desmayado y abandonado, pues la verdad es que luego tiene repercusión arriba, como bien dices, la mañana que de San Agustín de este año ha sido una de las tardes del año porque fue una actuación épica y de los días más bonitos de. Fue duro porque bueno, me partió la costilla y fue una tarde épica, pero a la vez muy bonita, muy bonita.
Pues Damián, que queda invierno para elegir apoderado, para elegir bien y para que el próximo año esas puertas grandes que se han resistido se puedan descerrajar y que podamos hablar contigo de esos triunfos aquí en el Albero, ¿te parece?
Perfecto, ojalá así sea, listo.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo
Me
grande.
quedé tus lunares de recuerdo para tenerlos cerca. Si me ves en los bares, no me pidas que te los devuelva. Me queda tu sonrisa, porque sin ti la mía no sale. Puras necesidades, guante blanco para tus puñales. Y ahora bebo el café sin azúcar, para no recordar cómo sabes. Y por si alguna vez me entran dudas, solo tengo que verte con él. Cómo bailas, te ríes y lloras, pero sin la risa que yo te robé. Cómo baila por todo tu cuerpo, pero sin lunares por toda tu piel.
Pues Pablo, ¿te parece que nos vayamos cerca de tu tierra? ¿Vamos hasta Jaén?
Venga, vamos para allá porque especialmente creo que nos vamos a ir a Linares.
A Linares, ¿no? Efectivamente.
Es un sitio del que hay que hablar, ¿no? Porque es cuna de grandes toreros.
Pues sí, y además de un torero que solamente ha toreado una corrida de toros este año, la toreó en Las Ventas y además cortó una oreja, ¿eh? Ojo, ojo al dato que diría el otro. Pues estas son las situaciones, ¿no?, que nosotros queremos destacar y queremos valorar aquí en el Albero esta semana. Adrián de Torres, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal todo? ¿Bien?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, muy bien.
Cuando te dicen que has toreado una tarde, que has cortado una oreja en Las Ventas y que después no ha habido nada más, es verdad que luego ha habido festivales, ha habido otros festejos, pero ¿cómo se explica eso, Adrián? Porque nosotros hemos estado, Pablo y yo, antes dándole vueltas a la cabeza y decimos, esto no puede ser.
Bueno, realmente tenemos que saber cómo está la situación, ¿no?, en el toreo actual. Pero bueno, hoy en día, pues a lo mejor con la oreja, pues había toreado varias corridas de toros hasta acabar la temporada. Pero bueno, entre que, bueno, gracias a Dios no ha habido tantas sustituciones y las ferias ya se hacen a partir de agosto, ya está todo hecho. Pues es más difícil, ya una oreja en 15 de agosto pues te vale para que cuente contigo para el año que viene, ¿no?
Sí, claro, hay que agarrarse a eso. Oye, ¿cómo llega uno a un festejo como es el 15 de agosto en Las Ventas? Un festejo que últimamente, la verdad, que tiene muy buen bajío, que siempre hay triunfos, hay actuaciones destacadas. Pero claro, cuando uno viene sin haber toreado ninguna corrida todavía, jugándoselo todo a una carta, como decíamos hace unos momentos con Damián Castaño, en el que no podéis dar un paso atrás porque en cuanto tropecéis os pasa por delante y por encima de la corriente. Cuando uno está a punto de hacer el pasillo en un festejo como ese en la Plaza de Toros de Las Ventas, ¿cómo se lleva eso?
Bueno, pienso que la última corrida que toreé fue en Riaza, que creo que la Tele Madrid,
sí, sí.
Y bueno, y hasta ese día pues no había ni matado un toro en el campo. Me había puesto delante un toro, pero no había matado un toro en el campo. Entonces, bueno, al final uno tiene que buscar su forma para llegar lo más preparado posible a la corrida del 15 de agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues la preparación pues muy intensa, ¿no? Realmente fue una preparación de primero de diciembre. Entonces, pues siempre pues no baja el nivel, está muy mentalizado y tener mucha confianza en mí y sobre todo en Dios, ¿no? De que al final pues sabes que la oportunidad te va a llegar y como muchas veces digo, los tiempos de ellos son perfectos.
¿Y cuando uno agarra esa oreja, en qué piensa?
Bueno, cuando uno agarra su oreja, pues piensa que tiene que haber cortado dos, ¿no? Pero bueno,
bien, bien.
Pero bueno, al final el triunfo, como he dicho antes, los tiempos ya son perfectos, saben que cada uno tiene que... O sea, esto llega en su momento y bueno, esa oreja también me supo muy bien porque creo que también fue como un golpe de atención de que estoy ahí y que también merezco mi hueco, ¿no?
Pablo, a ver, que tú que te caíste del cartel de ese 15 de agosto, mira que te lo dije, vente a Madrid, no seas tonto, vente.
Sí, es cierto, es cierto. No, precisamente iba a preguntarle al torero por caídas de cartel, porque no se me va de la cabeza ese 28 de agosto, creo que fue cuando la Feria de Linares, en el que por circunstancias extrañas, quién sabe las cosas del toreo, Morante y Manzanares causan bajas en Linares, y ahí tenemos un torero que acaba de cortar una oreja en Madrid, que es de la tierra, que además la temporada anterior había triunfado allí en la feria, que me quiero recordar, y no sé si ese día llega a sonar el teléfono de Adrián de Torres o realmente es tan duro como lo estamos contando, como lo relatamos, ¿no? Porque de verdad que si ese teléfono no suena ese día, esto es para echar a correr en dirección contraria, ¿no?, del mundo del toro.
Bueno, con decirte que realmente no sonó el teléfono, pero sí llamé 5 veces y no me cogió el teléfono, empresario.
Qué
Bueno, yo
fuerte.
no, el que realmente, el que me acompaña, que es Vicente, lo llamó 5 veces, hablamos con el ayuntamiento, se llamó al ayuntamiento, y bueno, yo estuve hasta las 2 de la tarde que, bueno, que supe la noticia de que al final se quedaba en seis toros para el Curro Díaz. Realmente yo estaba preparado, ¿no? Y para lo que, oh, por si me podía llamar, porque en verdad, viendo que un volante se cayó y después se hablaba de Manzanares, pues bueno, pues se supone que tenía todas las papeletas para ir a mi ciudad, ¿no? Y más, como bien ha dicho Pablo, que triunfando el año pasado con la Corrida de Vitorino, y encima, pues 15 días antes, habiéndole cortado orejas a un toro de José Enrique Valdecena en Madrid, ¿no?
Que
No puede entenderse
no
esto.
se puede entender, la verdad que no. Y Adrián, cuando uno ahora empieza de nuevo, bueno, pues no sé si has empezado a entrenar, o bueno, no has dejado de entrenar, si has parado un poquito, cuando uno ya empieza a pensar en la temporada 2025 y dices, pues esto pasa irremediablemente por volver a Madrid, ¿no?
Sí, claro, yo estoy totalmente seguro y confiado que mi sitio es Madrid, que el sitio donde realmente voy a relanzar mi carrera es Madrid, lo tengo más que claro, ¿no? Es la plaza más importante del mundo y luego encima es la plaza que en la que yo me siento querido y yo también quiero mucho la plaza de Madrid, ¿no? Es la plaza que cuando me he visto como torero y me siento el pato de caballo, me siento como en mi sitio, ¿no? En mi sitio donde yo siento sacar lo mejor de mí como torero.
Incluso, bueno, es verdad, de Linares, pero quizá Madrid es tu tierra taurinamente hablando adoptiva, porque también, ¿no? Después de un tiempo, no sé si he olvidado o algo, pero la Copa Chenel del año 2022 te vuelve, ¿no? A
21,
21, perdón,
2021.
2021, te vuelve a poner un poquito en órbita, ¿no? Porque, bueno, pues saliste a hombros en Navas del Rey, bueno, tuviste una participación destacada. También valió, ¿no? La Copa Chenel, muchas veces que algunos critican tanto, pero creo que para toreros como en tu caso sirven bastante.
Sí, mi paso por la Copa Chanel, la imagen que realmente pude dar me valió mucho para torear en Cenicientos.
Verdad.
Fíjate que lo que es la Copa Chanel fue como un paso más, pero realmente lo que me hizo confirmar la alternativa en Madrid fue Cenicientos, gracias a la tarde Cenicientos. Pero sí fue un paso que la Copa Chanel me dio y tengo que reconocer y decir que la Copa Chanel es muy importante para toreros que realmente se quieren abrir paso.
Pues Adrián de Torres, que esa oreja fue un orejón, que esto tiene que tener recompensa y que nosotros empujaremos desde aquí para que sea, así sea. ¿Te parece?
Pues muy agradecido y también confío que va a tener su repercusión para el año que viene.
Un fuerte abrazo,
Muchísimas
torero.
gracias.
A ti.
Igualmente, que vaya bien, gracias.
Por la mañana y tú no estés en su cama. Mira cómo te cantamos, que ya no te necesito. Me conformo con saber que a lo mejor me lloras un poquito. Me conformo con 2 lágrimas por cada 100 que yo lloré. Y que sientas lo mismo que yo, tan solo una vez. Si algún día te veo por la Malagueta, te contaré mis sueños que el pecho me aprieta. Porque despierto no puedo acercarme, no quiero robarte lo que no puedes darme. Ya me quedé
Bueno,
tu
Pablo,
sombra.
seguimos en tu Andalucía, pero nos vamos a bajar un poquito más abajo en una zona
Esto
que a
me
mí me
pilla más
encanta.
lejos,
Esta te
¿no?
pilla más
Esto
lejos.
me pilla más lejos, pero
Pues
yo
escucha,
sé que tú la
a mí
conoces
me pilla
bien.
más todavía, pero estoy todos los años allí, ¿eh? Que conste.
Lo sé, que es tu sitio.
Huelva es una feria, una plaza, una afición y una gente que la verdad es que merece la pena bajar un par de veces, bueno, yo alguna más de un par de veces al año para disfrutar de esa tierra y disfrutar, yo creo que para mí, y lo digo sinceramente, de una de las encerronas más completas y que uno disfruta más, que he disfrutado más en los últimos años, porque fue una tarde completa de principio a fin y de un torero que además venía en la primavera de haber cortado 2 orejas a uno de los toros más bravos y más importantes de la temporada, como fue ese Tabarro de Santiago Domecq. Así que ya sabéis que nos estamos refiriendo a David de Miranda. David Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, terminada la temporada de 2024, echando uno la vista atrás, y estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Huelva. Yo creo que esa tarde de Huelva, no sé si ha marcado el año, yo creo que ha marcado o va a marcar la trayectoria de David de Miranda. Esa es mi impresión.
Bueno, sí, que son tardes que marcarán mi carrera, ¿no? Como bien dice, yo creo que la recordaré de por vida. Fue una tarde, lógicamente, que hay matices en los que uno quiere mejorar y seguir andando en mi tauromaquia, pero han sido de las tardes que uno como torero pues se siente orgulloso de haberla vivido, ¿no? Y de echar la vista atrás, y da pena que haya pasado, pero bueno, contento. Sé que me queda mucho camino que recorrer, pero haber escrito una pequeña línea en la historia del toro de Huelva, pues la verdad que me enorgullece, y bueno, ojalá que se vuelva a repetir muchas tardes más o menos parecidas.
A mí me parece extraordinario que seas exigente, autoexigente, porque claro, si uno dice, pues siete orejas, cinco estocadas, y no fueron seis porque hubo un indulto, el perdón de la vida de un toro, ¿en qué se puede mejorar una tarde como esa cuando no sé si la has vuelto a ver, si has reflexionado sobre ella? ¿En qué se puede mejorar una tarde que yo creo que es una tarde soñada?
Sí, bueno, hubo cosas muy positivas y otras cosas en las que pues uno se fija, y he visto la tarde y la verdad que ni en mis mejores sueños podría haber pensado que la tarde se redondease de tal manera, ¿no? Cuando uno se encierra con seis toros muchas veces puede ser un tiro en mi propio pie, ¿no? Y bueno, son de tardes que se tira la moneda al aire y bueno, después uno se alegra de haber hecho el esfuerzo, ¿no? Pero sí que es verdad que todo empezó muy fuerte, ¿no? El primer toro de Santiago Domés, una voltereta, toro bravo, exigente, me exigió físicamente. El segundo toro de Loreto Charro, un toro para mí que fue un toro sensacional también. Ya pensaba, digo, bueno, qué mejora esto ya, ¿no? Después del segundo, que acabamos de empezar, y sale un tercer toro de José Luis, aquello pues bravo como un tejón, mucha movilidad, ya te vacía, ¿no? Y bueno, llega el indulto y ya tú dices, bueno, ahora que pues, se puede mejorar, ¿no? Y ahí sí que psicológicamente pues noté que, bueno, al final pues soy un toro joven, que haber tenido más registro con los otros tres toros, a lo mejor de capa, pero bueno, sí que es verdad que ya físicamente me había vaciado tanto de tanta intensidad de los tres primeros toros que bueno, ahí noté físicamente que pesó un poquito la tarde, pero bueno, intenté que no se notara, tirar de raza y de lo que muchas veces los toros no sabemos ni de dónde sacamos fuerza, y bueno, también pude disfrutar de ese desgaste, de ese sobreponerme, y bueno, ya en el sexto tiré de raza y irme a la puerta de Chiquero, pues ya era de ya entregarlo todo, ¿no?
Sí, yo fíjate que estoy repasando la crónica de ese día, y fíjate que en el sexto escribía que fresco de ideas aún, a esa altura de la tarde, cuando eran las 11 menos cuarto de la noche. O sea, ojo el desgaste que tiene que tener desde que empezó la corrida a las 8 de la tarde, el estar fresco a esas alturas de tarde. Oye, si uno mira un poquito más atrás y hablamos de esa tarde en Sevilla, creo que también, no sé si fue una tarde de reivindicación, ¿no? De haber rozado la puerta del príncipe, de haber cuajado a un toro al que se ha recordado mucho, pero se está recordando junto al nombre de David de Miranda, ¿no? Como fue ese tabarro de Santiago Domecq.
Pues sí, creo que fue una tarde también soñada, ¿no? Me jugaba mucho esa tarde, era la única tarde que tenía, no tenía, después de Sevilla no tenía aún nada en aquella fecha, y bueno, más allá del éxito quizás o repercusión del triunfo en los despachos, sí que me sirvió a mí personalmente y moralmente para ganar confianza y darme moral, ¿no? Para seguir ilusionado y luchando por supuesto por mi temporada y por mi carrera, ¿no? Que al final al cabo, pues son tardes que marcan las carreras de los toreros y nos da cancha para seguir llamando a puerta pues, para la temporada que viene. Y bueno, pues como digo, ha sido un triunfo que me ha servido más a mí en lo personal que quizás en los despachos, ¿no? Pero bueno, contento con aquella tarde. Creo que se vieron cosas que uno viene buscando. Fue un toro sensacional, una clase extraordinaria, un toro que también hace daño si se te va sin torear, ¿no? Porque bueno, un toro con esa clase y esas embestidas y la afición de Sevilla y todos los aficionados pues lo ven rápido, ¿no? Y pesa.
Pablo.
Sí, muy buenas, torero. Yo,
muy buenas.
Hablando de esa tarde de Sevilla, yo no sé ahora, de cara a la temporada que viene, cómo se plantean unas negociaciones con la empresa de allí, de la Maestranza, porque no sé si directamente se piden dos tardes o... porque aquello fue un triunfo muy muy grande, ¿no? Y con un toro que hicieron que de esos triunfos que se quedan en la retina del aficionado, ¿no? ¿Cómo se plantean esas negociaciones de cara al 2025?
Bueno, yo creo que todos los aficionados saben que un torero en mi situación pues no, prácticamente no tiene opción ni de negociar, ¿no? Pero sí que por estar ilusionado, ¿no? Pues sabemos que las puertas se quedaron abiertas y, bueno, expectantes, ilusionados con a ver qué nos ofrecen. Y, bueno, la verdad que en otras temporadas en los que sabía que me quedaba fuera sí o sí, pues este año pues afronta el invierno, un invierno que a la vez de bonito pues también son duros y difíciles, ¿no? Y afrontarlo con la ilusión de estar en Sevilla y de bueno, intentar estar en Madrid, pues es bonito para mí, ¿no? Me quedo con esa, más allá de negociar, que ojalá ya llegara momentos de negociar. Ahora mismo lo que donde esté el sitio es el que tiene que aprovechar David de Miranda y así lo haré.
De Madrid te queda...
Me estaba acordando...
Sí, Pablo.
A ver, no, me estaba acordando Sisto, justo de la temporada aquella de 2019 en la que David de Miranda sale a hombro. Y yo recuerdo que es verdad que abrió la puerta de muchas plazas, ¿no? Para el torero, pero algunas otras quedaron sin que David de Miranda las pisara, ¿no? Se me ocurre Pamplona, Bilbao. No sé si torero, si ahora es cuando está el momento, ¿no? No sé si incluso técnicamente te ver mejor que antes. No sé si es el momento de pisar ese tipo de plazas, no sé.
Sí, muchas veces no hay mal que por bien no venga, como se dice, ¿no? Y llegó la pandemia y todo se frenó. Mi carrera, bueno, venía lanzada de 2019, 2020 anunciado en Sevilla, Valencia, dos tardes en Madrid, y todo se frena, ¿no? Y mira, por dónde, a lo mejor quizá, pues este tiempo me ha servido para curtirme, para madurar, para hacerme como torero. Venía también de un percance grave, como todos saben, y todas esas cosas pues hay que digerirlas, ¿no? Y bueno, ahora ha pasado el tiempo y por supuesto que ahora es el momento, ¿no? Incluso el año pasado estuvimos a las puertas de Pamplona por la sustitución de un compañero que al final toreó y bueno, me ilusiona, ¿no? De que mi nombre suene para estar ahí y ojalá que el año que viene pueda ser, ¿no?
Madrid La Espina, porque fíjate que después de ese 2019 de esto, pero no sé si al final el trato de la empresa ha sido todo lo justo que hubiese merecido David de Miranda. Este año, bueno, pues vienes a Madrid después de o sea, fuera del abono, con una corrida de los de Robles. No sé si el trato ahí tienes, bueno, no queja, pero bueno, no sé si esa espinita clavada con Madrid.
Pues sí, siempre se queda, ¿no? Pues sí que es verdad que creo que pocos casos habrá que con una puerta grande de Madrid tan solo haya ido o vuelto a un San Isidro después, ¿no? Y bueno, sí tengo esa espinita, pero sí que es verdad que no culpa a nadie, ¿no? Pues llega la pandemia y el triunfo pues se diluye, ¿no? Y oye, pues me quedé arrancar de cero y ya cuando he vuelto pues no ha pasado nada, ¿no? Esa es la realidad de la situación mía en Madrid y es volver a empezar, ¿no? Sí que ilusionado con la temporada que ha pasado, creo que me pueden abrir puertas y ojalá que una de ellas sea la de Madrid en la Feria de San Isidro, que es lo que más me ilusiona.
Pues ojalá, y eso es lo que también nosotros deseamos, David. Un fuerte abrazo, a pasar buen otoño-invierno y que...
Le queda una, Sisto, le queda
bueno,
una.
Verdad, que le queda la de niebla este fin de semana.
Niebla,
madre mía, ¿verdad?
Este mismo sábado, sí, sí. Joder, se ha alargado la temporada.
Bienvenido sea, sobre todo ahora los que estamos más, los que no sabemos que hacer los fines de semana, pues por lo menos tenemos junto a los compañeros de Canal Sur la posibilidad de ver ese festejo mixto en el que va a tomar parte David de Miranda. Pues lo dicho, suerte para este sábado y mucha suerte para la próxima temporada, David, y que ojalá hablemos muchas semanas más aquí en el Albero.
Muchísimas gracias, Sisto. Un fuerte abrazo. Gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Las tardes dominan el brillo del lago. Podemos quedarnos dormidos si estamos cansados. O salir a correr si hemos hecho algo malo. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí lo escurrido, amé como el piel roja a la fuerza de los ríos. Toma lo que digo, haz lo tuyo y hazlo bien.
Bueno, Saludos, Pablo. Volvemos a Tierra Salmantina, ¿te parece?
Venga, vamos para allá.
Pues sí, porque además tenemos que hablar con un torero que despertó muchas ilusiones de novillero y que después sufrió una gravísima jornada, una de las jornadas más graves de estos últimos años. Fue en 2002 en la Plaza de Toros Segoviana de Cuéllar. Afortunadamente lo pudo contar, a esta plaza volvió este año y espantó además fantasmas con un triunfo rotundo, Pablo.
La verdad que tuvimos la suerte la temporada pasada de hablar con él aquí en el Albero y nos contaba cómo lo lenta que era esa recuperación, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Se ha ido poco a poco la herida cicatrizando, ¿no? Y tras una temporada de transición, pues este 2024, y ojalá que las temporadas que lleguen sean importantes también, ¿no?
Manuel Dios Reguarde, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, decía Pablo, ¿no? Hablamos contigo el año pasado de lo, bueno, pues lenta que fue esa recuperación, pero bueno, yo creo que, no sé si esa frase, ese tópico que se suele decir en el mundo del toro de que bienvenido sea todo lo sufrido por luego lo conquistado, en tu caso también es verdad.
Sí, la verdad que bueno, fueron unos meses que tardaron mucho en pasar, pero bueno, gracias a Dios todo pasa y todo es para algo y toda la vida te enseña algo, ¿no? Y bueno, a mí la verdad que me ayudó mucho a crecer como persona y como torero.
Y cuando te dicen de volver a Cuéllar, imagino que Manuel Dios le guarde y se lo piensa, ¿no?
Sí, no, claro. La verdad que fui yo el que dijo que sí en cuanto me lo dijeron. La verdad que quería volver allí, quería cerrar ese círculo, volver a Cuéllar y además de la manera que volví, la verdad que es muy bonito y muy ilusionante.
Cuando uno llega al hotel, esta vez sí, y además con ese triunfo que conquistaste, ¿cuál es el sabor de boca que se le queda a uno?
Bueno, pues la verdad que sensaciones únicas, ¿no? Ese día estuvo lleno de emociones, de bueno, de que lo que vivía allí en la plaza era especial, no era una tarde más ni mucho ni menos, ¿no? Había muchos miedos, mucha incertidumbre, pero también esa satisfacción personal de volver al sitio donde casi me cuesta la vida.
Pablo.
Sí, es verdad que luego avanza la temporada y el teléfono no suena en Salamanca, incluso después del año pasado, ¿no? Que allí creo que cosechaste triunfo también, ¿no? En la glorieta. No sé si eso, pues, después de tu situación, de tu historia y de estas últimas temporadas, es algo que entre un poco de desesperanza.
Sí, la verdad que bueno, todo eso muchas veces te merma la ilusión, ¿no? Incluso la ganas de seguir luchando, ¿no? Porque bueno, yo venía de una alternativa muy triunfal, de triunfar en cada plaza que toreaba, después de pasar esta grave jornada, pues la verdad que muchas veces uno espera mucho más, ¿no? Y otro reconocimiento. Pero bueno, al fin y al cabo, pues hay que seguir luchando, hay que seguir entrenando, seguir viviendo para la profesión, porque yo estoy seguro que cuando se vive por y para el toro, las oportunidades llegan y que mejor que te cojan preparado.
Y con la conclusión de la temporada, estoy viendo aquí en las estadísticas, has terminado con 9 corridas de toros, muchas de ellas circunscritas allá a tu tierra, a Salamanca. Decides dar un giro a tu carrera y además me imagino que habrá sido, bueno, pues no sé si dolorosa, pero sí que es verdad que has formado un equipo de trabajo junto a Ángel Castro, a Nacho Matilla y a José Ignacio Cascón, que bueno, que había durado, ¿no? Unos años, 6 temporadas, y no sé si cuando uno tiene que tomar esta decisión después de una relación que imagino, ¿no?, que en 6 años ha sido muy intensa, pues no sé si es duro o no es duro, o uno tiene que, bueno, pues que hay veces tomar decisiones.
Bueno, hay veces que hay en la vida decisiones que no son nada de fáciles, ¿no? Y esta era una de ellas, ¿no? Al final eran muchos años a su lado, eran, bueno, pues mis amigos, ¿no? Eran mis apoderados, pero también eran mis amigos. El momento de darle un giro a la carrera y de apostar, ¿no? Gracias a Dios la relación personal sigue y bueno, yo siempre que pueda me seguirá contratando para los plazos.
Y ahora cuando uno tiene que pensar, reflexionar y ver qué es lo que quiere para el futuro de su carrera, ¿en qué piensa Manuel Dios le guarde para buscar nuevo acuerdo de apoderamiento?
Bueno, pues sí que es verdad que ahora mismo pues me gustaría mucho una persona que se implique, que sobre todo transmita ilusión y que quiera trabajar por alcanzar las metas conmigo, ¿no? Quizás la más cercana sea la confirmación en Madrid y que bueno, que tampoco tengo prisa, ¿no? Que tener paciencia en mi vida y tener que intentar.
Pablo.
Sí, es cierto que pudimos verte también en la Copa Chanel el torero, pero no sé si crees que el mejor, bueno, ahora decías que hay que darse un poco de tiempo, ¿no? El tiempo es importante también para los toreros, pero no sé si técnicamente estamos en disposición de ver al mejor Manuel Dios le guarde, incluso también con la espada, ¿no? Que creo que en estas últimas temporadas ha sido todo un poco tu punto débil, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo esta temporada, ¿no? La espada pues es la que más malas pasadas me ha jugado esta temporada. Fíjate que el año pasado, aún sin estar completamente recuperado de la cornada, pinché muy pocos toros o casi ninguno, ¿no? Y este año sí que es verdad que bueno, pues que lo he notado, que me ha costado matar los toros y deberá hacer mucho hincapié este invierno.
Y en esa evolución que siempre se dice que se trabaja en los inviernos, ¿en qué le gustaría trabajar a Manuel Dios le guarde en esa evolución de su toreo de cara al 2025?
Bueno, pues sobre todo en que la gente cada vez que me venga vea un torero más reposado, más pausado y bueno, sobre todo que mejor torero, ¿no? Que cada vez intento torear mejor, me preocupo mucho por la técnica, pero bueno, cuando uno de verdad siente en la plaza lo que hace, es fundamental.
Pues Manuel Dios le guarde, que te deseamos toda la suerte del mundo para ese 2025, que ojalá te veamos confirmar alternativa en Madrid, que además recuerdo que en la última comparecencia como novillero cortó una oreja aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y que sea una temporada de éxito y que lo podamos contar aquí en el Albero, ¿te parece?
Muchas gracias, ojalá.
Un abrazo.
Solamente una vez. Solamente una vez. Y eso es ahora. Que los días se nos van. Las verdades se
Bueno, Pablo, pues te parece que cerremos este programa con otro torero salmantino. Este es el... Se ha quedado el último, pero más que nada porque es que ha tomado una alternativa hace un cuarto de hora, como quien dice. Y sí, es un sí, bicho,
recién,
ojo.
Recién doctorado, sí, sí. Esta corrida monstruo que estamos haciendo no te la firma ni Maximino, ¿eh?
Hemos hecho buen cartel, ¿eh? Hemos hecho sí, muy sí, buen sí, cartel sí, sí. Para que los apoderados tomen nota, ¿no? De nombres que siempre pedimos a los empresarios que tengan imaginación, que apuesten por los más jóvenes. Bueno, pues por eso hemos querido dedicar esta semana este programa a ellos. Y queremos cerrar pues con eso, con un torero que tomó la alternativa el pasado mes de junio en la Feria de San Pedro en Burgos, que rápido ha ocupado un puesto en un cartel que parece revitalizado este año, el de toreros banderilleros, y que además de Burgos, donde salió a hombros, llegó Valladolid, también triunfó, llegó su Salamanca, también triunfó, llegó allí en su tierra Alba de Tormes y también triunfó. Así que vaya final de temporada que ha tenido Ismael Martín. Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto, muchísimas gracias por llamarme.
Hombre, fíjate, y además qué bonito queda decir torero, porque cuando tú has pasado por aquí varias veces como novillero, y ahora esto de ya de ser torero, matador de toros, esto ya es un plus de responsabilidad para todo, para las entrevistas, para el ruedo y a todo también, ¿verdad?
Para todo es un plus a mayores, pero es muy bonito, ¿no? Suena ya como una meta más cumplida.
Oye, Burgos, Valladolid, Salamanca, Alba de Tormes, joroba, ¿qué diría el otro?
Sí, ha sido una temporada muy bonita en la que los compromisos que he tenido como matador de toros y como novillero he ido a dar el 100% de mí y de matador de toros estoy disfrutando muchísimo con el cambio del toro, ¿no? Es una embestida algo más especial que todavía que la del novillo y me ha gustado el cambio, ¿no? Creo que así se ha visto en mis actuaciones y ahí de momento vamos con los números positivos.
Oye, ¿en cuál de estas, sobre todo de las plazas de importancia, sobre todo allí en Castilla, ¿no? Como Burgos, Valladolid, Salamanca, ¿En cuál llegaste más responsabilizado? Porque claro, dice uno, Burgos, claro, es la tarde de la alternativa. Vale, llega Valladolid y dice, joder, es que es un cartel de banderilleros y además con dos toros muy contrastados, ya con mucha experiencia, y te ves ahí, pues al poco de tomar la alternativa, ya con ellos haciendo el pasillo. O Salamanca, que dice, claro, es que ahora esto es mi tierra, aquí están mis paisanos y los salmantinos son los salmantinos. ¿En cuál de esas tres tardes, no sé si decir, llegaste más presionado o con más responsabilidad encima?
Pues las tres tardes he ido muy responsabilizado, ¿no? Pero sí que es verdad que un punto por encima ha sido Salamanca, ¿no? Uh-huh. Lo ha sido siempre para mí personalmente y este año aún más, ¿no? Desde el minuto uno que me anunciaron en la feria, ya solo ver el cartel era un cartel para mí que me impactó hasta verme a mí mismo allí, ¿no? Era un sueño cumplido y el hecho de poderme ver anunciado con dos figurones del toreo como eran el maestro Morante de la Puebla, el maestro Manzanares, era ya meterme presión desde el minuto uno que se anunció, ¿no? Pero sí que es verdad que luego llegué y en la plaza, gracias al maestro Manzanares y al maestro Borja Jiménez, se vio todo más fácil, ¿no? El maestro Manzanares todo el rato pendiente de mí, que si estaba nervioso, que si ya se iban soltando los nervios, y muy agradecido, ¿no? Tanto a ellos dos como al maestro Morante, en principio, aunque luego no pudo ir, en principio por anunciarse con un torero joven y de la tierra, ¿no? Que desde aquí quiero agradecérselo. Las otras tardes como Valladolid y Burgos fueron especiales, pero el maestro Fandín me transmite algo en la plaza que de momento nadie me lo ha transmitido, ¿no? Que es esa rivalidad, pero a la vez tranquilidad, ¿no? De que todo salga bien, de que vamos, es una tarde para disfrutar, que hay presión, sí, pero lo primero es hacer disfrutar a la gente, disfrutar nosotros, y si hacemos eso, luego al final el espectáculo se ve, sale todo mejor, sale todo más rodado, y creo que Valladolid y Burgos así se ha visto, ¿no?
¿Pero qué se siente cuando uno le izan en hombros en la Plaza de Toros de la Glorieta, donde imagino que, fíjate, la de veces que habrá sido, de primero como niño, como aficionado, después como alumno de la escuela de Salamanca, como novillero, pero cuando se abre esa puerta grande y ve uno al fondo las estatuas del maestro Santiago Martín el Viti, del maestro Julio Robles, y una multitud esperándote y gritándote torero, torero, y el triunfo conseguido, ¿qué le pasa a uno por la cabeza en ese momento?
Bueno, ya el año pasado la puerta grande de novillero con caballos fue especial, ¿no? Pero es que este año se triplicó, ¿no? Claro. Porque había muchísima más gente ya de matador de toros. Vi esas tres estatuas diciendo, ojalá llegara al menos algún día a llegar a la punta del dedo meñique del pie a lo que han sido esos tres pedazos figurones del toreo. Y un orgullo tremendo, ¿no? Por ver a mi tierra, Salamanca, en una feria tan especial volcada conmigo, porque siempre he notado, gracias a Dios, ese cariño, ¿no? Siempre he tenido una conexión especial y además este año me fijé en periódicos de años anteriores de Salamanca y era... hacía 10 años de que me puse por primera vez delante de una becerra en la Plaza de Toros de la Glorieta.
Fíjate.
Y justo 10 años después poderme convertir en matador de toros y salir cortando tres orejas, pues un orgullo, ¿no? Y ilusionadísimo para volver el año que viene, ojalá, si Dios quiere.
Mire, Mail, un paisano del maestro Fandi.
Justo iba a decir que por alusiones aquí en Granada, que algún par de banderillas he visto. No, yo quería preguntar por ese futuro de torero, por ese futuro de la corrida... De la corrida de banderilleros, ¿no? De la corrida, pues, que en este último año la verdad que no lo hemos visto mucho, pero parece que se pone ahora otra vez de moda, ¿no? Con Ferrera, Escribano, Fandi. No sé si verías una fórmula de encaje perfecta tú ahí, seguro que sí. Y quiero que me digas la opinión que te merece como torero, pero también como aficionado ese tipo de corrida.
Bueno, yo creo que es un tipo de corrida que siempre ha estado en los carteles de las ferias más importantes, ¿no? Creo que se desapareció porque empezó en los años 80 y 90, el maestro Paquirri cuidaba mucho el toro y el tipo de gente que iba a la plaza era buena, ¿no? No digo que no sea mala la que va a día de hoy, ¿no? Pero que era gente que iba a disfrutar y a pasárselo bien, ¿no? A la vez que en las plazas importantes, quiero reiterar, que se exigía también a esos toreros banderilleros, ¿no? pero sí que es verdad que cuando muere el maestro Paquirri hay un antes y un después en los carteles de toreros y banderilleros, que desaparece ese toro que te deja expresarte de una manera, entre comillas, para nuestro espectáculo más fácil. Aparece un toro que para banderillar es un toro muy difícil, muy complicado, para que se te venga a la reunión del par. No es el mismo espectáculo y pretendemos, no queremos el mejor toro ni mucho menos, pretendemos intentar formar este cartel con un toro medio que nos deje expresarnos en el tercio de banderillas como nosotros intentamos hacerlo de la manera más pura posible para que llegue a la gente, ¿no? Y que sea algo que se vea movilidad en el ruedo, ¿no? No queremos un toro a lo mejor de un encaste nominado duro, ¿no? No porque no nos sirva para la muleta ni mucho menos, sino porque a lo mejor en el tercio de banderillas no lo lucimos igual.
Pero
que en aquel aquellos años cuando murió el maestro Paquirri era lo que se hizo, ¿no? Que se volcó todo el por así decirlo, el toro, el cartel más torista se formaba con ese cartel de banderilleros.
Pero imagino que más allá también del tercio de banderillas, donde quieres ahondar también es en el concepto, ¿no? Que tiene Ismael Martín de luego en el toro de muleta.
Así es, yo pretendo quitar esa etiqueta, entre comillas, de si un toro banderillero ya cuando llega la muleta ya no es nada, ¿no? Yo quiero ahondar en el toreo, que yo lo que quiero y quiero intentar expresar y veo para mí que es lo mejor a día de hoy y siempre ha estado ahí, es el toreo puro con el trazo más largo posible del muletazo, ¿no? Creo que eso es lo que intento buscar, que aparte de tener ese espectáculo en las banderillas, quiero llegar a la muleta y que se vea un torero asentado, puro, que intenta buscar la verticalidad lo máximo posible, pero siempre teniendo el muletazo más largo posible, ¿no?
Y mirando ya al horizonte, a ese 2025, no sé si has hablado con tus apoderados, con Nacho, con Ángel, os habéis planteado, bueno, pues una posible confirmación en Madrid, también está la posibilidad de la Copa Chanel, o es demasiado pronto el gastar esa bala. ¿Cuál es el planteamiento, si es que os habéis sentado para hablar de esa próxima temporada?
Pues como hemos terminado recientemente en Alba de Tormes, apenas hemos hablado, ¿no? Tampoco hemos tenido tiempo porque he empezado enseguida el campo y estoy ahora mentalizado de que este invierno sea muy importante para mí, para eso, ¿no? Para estar preparado, si en caso de que llegue una confirmación, ir muy preparado a Madrid, ¿no? En el caso de que sea. Que si tiene que ser, será, y si no, pues seguiremos esperando, ¿no? Para esa señora tarde. Sí que es verdad que me haría ilusión, pero tampoco quiero ir a Madrid sin estar preparado al 100%, ¿no? Porque sería gastar una bala muy importante en mi vida. Pablo. Y como decías con sí. La Copa Chanel, igual, ¿no? Es algo que está dando salida a muchos toreros jóvenes y no tan jóvenes para seguir caminando en este mundo, ¿no? Y quiero también, no sé, como reservarla. No quiero ir para pasar una tarde y ya, ¿no? Quiero, si quiero ir es para ir y destacar en ellas.
Claro. Pablo.
Con lo que hablabas antes de el tercio de banderillas y luego después la faena de muleta, lo que también requiere, ¿no? Para un torero es de una forma física envidiable, ¿no? No sé si, sobre todo para llegar a la muleta medianamente pudiendo respirar, ¿no? Un poco. Y yo quería preguntarte por eso de entrenamiento, ¿no? Y ahora de cara al invierno, un torero a lo mejor que para el que no es fácil a lo mejor tener tentaderos, que no es fácil pues ponerse de cara a los animales, ¿no? No sé cómo enfoca la preparación física o la preparación en el campo.
Bueno, yo intento enfocarla directamente para la plaza, ¿no? Si tengo oportunidad de tentar, que como bien decías no es fácil, intento enfocarme y pensar en plaza, ¿no? No quiero ser un torero que se me vea luego en la plaza campero, ¿no? Que se ha etiquetado mucho también al torero de Salamanca por ello. Quiero que se me vea fresco, quiero que se me vea con esas ganas, con esa actitud de momento, ¿no? Porque quiero ser un torero joven que vea la afición, que se quiere abrir camino en esto, ¿no? Y eso pretendo, ¿no? Y de forma física intento prepararme para estar muy fuerte, pero también quiero estilizarme, ¿no? Que se me vea un torero fino, que no se me vea bastor. Ahí con mi cuerpo tengo mi lucha interna que todos los años me pasa y me intento cuidar. Cuanto más puedo cuidarme, cuanto más me quito las comidas, casi me veo más gordo. Bueno, eso es ya una lucha que tengo que no soy capaz de ganarlo ni queriendo.
Pues ya me pasarás la receta entonces. Ismael Martín, que es un gustazo hablar contigo aquí en El Albero, que sea un otoño-invierno fructífero y que la temporada 2025 sea de éxitos. Así que un fuerte abrazo y a disfrutar de la profesión.
Muchísimas gracias. Gracias, Sisto, por abrirme las puertas de esta radio tan bonita.
Un
Muchísimas
abrazo.
Gracias.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, Pablo, entonces queda niebla, ¿no?
Sí, queda niebla y bueno, este fin de semana yo también tengo una cita importante, que es el festival, el Bolsín Taurino de la Carlota, allí en Córdoba, con los grandes amigos de la juventud de la Carlota, y nos vamos bastante, mucha gente para allá, porque tenemos a Ángel Pérez, a Julio Méndez, a Sergio Rollón, con toros de la ganadería de La Plata. Vamos a pasar allí unos días bonitos, ¿sí? Si quieres, está a tiempo de venirte, ¿eh?
Yo tengo que descansar. He terminado atorado.
Luego hay mucho invierno para descansar, hombre.
Sí, no, entonces, ya nos dijo Borja Cardenas aquí el otro día que la Copa Chere, que va a empezar, o sea, que no te creas, que esto ya, como dice Herrera, que esto está terminado, que el 2024 está terminado, y cuando nos queramos dar cuenta después de los polvorones, está ya la Copa Chere ahí ya llamando a la puerta, así que vamos a descansar.
Herrera, ya mismo estamos recogiendo caramelos del suelo.
Efectivamente. Paraguas, ¿no? Bueno, que concluye el albero de este martes 29 de octubre, que te gusta esta fecha, y que, bueno, pues que la semana que viene seguiremos hablando de toros aquí en el albero, ¿te parece?
Así será, y sobre todo con toreros, con ganaderos, con la actualidad del mundo taurino, ¿no? Que es la que nos gusta, que es verdad que no está marcada por las fechas, pero sí por la reflexión, ¿no? Que es lo bonito del invierno.
Y por el recuerdo en estas fechas. Pues, eso, sí. Pablo Rivas, un fuerte abrazo.
Gracias, Sisto.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos el próximo martes aquí en El Albero. ¡Feliz semana!
Me toca, sí, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.